Bienvenidos y bienvenidas a un programa más. Aquí en el Hoy por Hoy en Cadena Ser Maestrat tenemos de nuevo el gusto de tener, como todos los viernes, a Eva. Buenos días, Eva.
Buenos días, Cristian.
Pues de nuevo estamos aquí, ¿no? Con un programa más de La Vida es Bella.
Sí, aquí estamos, a pesar de que hoy vamos a tocar un tema un poquito difícil, pero hemos traído a gente. Hoy no he venido sola, hoy vengo muy bien acompañada y tengo a personas a mi lado que hacen posible que la vida sea un poquito más bella. Gente que, a pesar de las cosas oscuras, intentan embellecer esta vida.
¿Y de qué nos vas a hablar hoy?
Pues hoy me gustaría hablar sobre una película que acabamos de estrenar aquí en España, que se llama Sol Nido de Libertad. Creo que es una película muy polémica y, desgraciadamente, muy actual.
Muy bien, pues vamos allá.
Vamos allá. Muy buenos días. Qué interesante el tema que vamos a poner sobre la mesa. Hoy vamos a hablar sobre la película que ha sido más polémica del año, de este 2023. La película que ha puesto patas arriba a las redes sociales y que ha superado en taquilla a Indiana Jones y El Dial del Destino. ¿De qué película estamos hablando? Quizás nuestros oyentes ya saben de cuál. Se trata sobre Sound of Freedom, traducido al castellano como Sonido de Libertad. Y para hablar sobre esta película, tenemos aquí el lujo de tener con nosotros a la asociación Amar Dragoste. Y tenemos a Dana Berche como representante y también a Kirsty Watt. ¡Buenos días!
Buenos días, gracias por invitarnos.
Sí, qué privilegio.
Muy bien, me encantaría que comentarais algo sobre la película, porque sé que la visteis en Estados Unidos. Así que contarnos, sin hacernos spoilers, por supuesto, pero por favor, contarnos de qué trata, por qué ha sido tan controversial, por qué ha traído tanto debate.
Pues sí, bueno, lo primero aclarar que nadie nos ha pagado para hacer publicidad de esta película, no tenemos ningún contrato con ninguna productora, pero tuvimos el privilegio de ir a fuera de España, donde ya se ha estrenado la película, y pudimos verla. Y hay que decir que obviamente ha sido tan controvertida porque trata temas como pues el tráfico de niños, ¿no? Que es uno de los negocios más creciendo, que es un negocio ilícito, ese tráfico de personas, y que al final, pues de alguna manera, estás tocando a personas poderosas porque tocas un tema económico. Y está basado en hechos reales, que por lo tanto también pues sacas a luz, quieras o no, datos que hay personas que no les interesa que salgan a luz. Entonces, a nosotras nos gustó mucho también porque eran hechos reales y todo lo que contaban, pues a veces siempre la realidad supera la ficción.
¡Wow! ¡Qué interesante! Muy bien, y estáis aquí representando a Amar Dragoste, como parte de Amar Dragoste. Me encantaría que contarais qué es Amar Dragoste, de qué trata la asociación y qué hacéis vosotras personalmente en esa asociación.
Pues claro, precisamente por eso es que la película nos ha tocado tanto a nosotras personalmente, ¿no? Porque aunque se da en un contexto americano, fue muy fácil para nosotras trasladarlo al contexto español porque es lo que estamos viviendo en el día a día, ¿no? Uh-huh. Amar Dragoste es una asociación sin ánimo de lucro que desde el 2010 está luchando contra la trata de personas en España.
Wow.
Atendemos a mujeres a nivel integral que se han visto dentro de una situación de prostitución o explotación sexual. Y les apoyamos en todas las áreas que te puedes imaginar. Esto es algo que no solo hacemos en una sola zona de España, sino en 12 sedes, en 12 ciudades, una de ellas siendo la Comunidad Valenciana.
¡Qué bueno!
Entonces, aquí tenemos presencia de detección de posibles víctimas y, por supuesto, prevención. Es una labor que estamos realizando en colegios, en institutos, centros culturales, en todo lo que te puedes imaginar.
Qué
ahí estamos dando a conocer esta problemática a nivel muy, muy, muy cercano, porque... A veces no pensamos que esto puede ser una cosa que se está dando a nuestro lado o en nuestro presente, algo muy muy cercano. Entonces, nos hace mucha ilusión compartir contigo hoy, Eva, porque vamos a poder un poco como aterrizar el tema aquí en Castellón, aquí en Vinaroz, ¿no? Cosa que creo que nos va a venir genial.
Claro,
pero eso,
que sí.
Eso somos nosotras. Yo personalmente soy la coordinadora nacional de detección y prevención en Amar Dragoste. Entonces, mi trabajo en el día a día es trabajar con los equipos que están asesorando a mujeres en todo tipo de situación de explotación, ¿no? Entonces, mucho lo que yo hago es, veo mucho el tránsito nacional que se hace dentro y fuera de España de ese tipo de víctima, y mi rol es enfocarme en ella, lo que ella necesita, lo que ella sueña, ¿no? Sí. Con nacer en España y su nueva vida, y ayuda a hacer todo lo posible para que ella pueda volver a soñar, volver a vivir en libertad aquí donde ella se ha encontrado. Entonces, eso es un poco mi trabajo. Y
yo estoy más en el tema de prevención, porque hemos entendido que educar a la sociedad es súper importante. Tú puedes actuar después, totalmente, una vez ya ha ocurrido el problema, o puedes intentar que jamás ocurra. Y eso sería lo ideal, ¿no? Que todos dijéramos, oye, vamos a aprender más sobre esto, qué está pasando. Y también la otra área en la que estoy es pues también en detección, ¿no? Pues salimos, salimos a las calles o vamos a clubs y podemos encontrar a muchas, en este caso mujeres, que se ven en ese mundo, y mi intención es obviamente, como decía Kirsty, preocuparnos por ellas, cómo las podemos ayudar, pero también si quizás está cometiendo un delito y ellas necesitan apoyo y ayuda. Entonces, a mí me ha pasado, lo curioso es que trabajamos en muchas ciudades, ¿no? Nos movemos mucho, y hemos estado pues en Barcelona, en Madrid, y me ha pasado que en ciudades tan grandes me he encontrado con mujeres que me decían que uno de los lugares en los que han ejercido ha sido Vinaroz.
¡Wow! O sea, que realmente ese Vinaroz se podría decir que es un lugar de tránsito.
Sí, efectivamente. Sí, es un lugar donde están viniendo y yéndose constantemente personas que están en situaciones muy vulnerables, y tenemos la oportunidad como sociedad responder ante esa situación, ¿no? En la educación, en la intervención directa y más que nada en la sensibilización. Claro, saber qué es lo que está pasando y qué hacemos, ¿no? Como gente normal.
Para eso estamos hoy aquí. Por eso os quiero preguntar, ¿qué es la trata de personas?
Wow, muy buena pregunta. Creo que podríamos responder de muchas maneras, ¿no? Tenemos toda una definición en el Código Penal de qué es, porque es un delito, obviamente. Pero si yo te lo tuviera que explicar de tal manera que alguien de calle lo pueda entender, te diría y te contaría que es un negocio ilícito internacional que está creciendo de una manera abrumadora. Por debajo, pero pues como el tema de el negocio de drogas, por ejemplo, ¿no?
Caray.
Pero bueno, que esto está aumentando a un nivel muy grande, y te diría una frase así para resumir grande, que es un tema en el que la persona se convierte en un producto para otro.
Wow.
Esto tiene muchos ámbitos, podríamos hablar horas, ¿no? Porque está la trata laboral, la trata sexual, extracción de órganos, matrimonios forzosos. Pero el gran resumen de todo esto es que al final esa persona se convierte en un producto para que le dé beneficio a otra.
Muy bien. Y con lo que acabas de decir, ¿cómo explicaríais la diferencia entre la trata y la prostitución?
Bueno, podemos hablar de diferencias, pero también creo que podemos hablar de cosas que las unen, ¿no? A mí me gusta pensarlo de la siguiente manera. Está todo unido al final, todo. Porque la prostitución es el fin de la trata.
Sí.
Es decir,
uno de los fines, sí.
Uno de los fines, por supuesto. La trata de personas, lo que se encarga mucho es a veces de incluso ese transporte de una persona de un país a otro, y en ese país pues sacar, como he dicho, ¿no?, beneficio de ella. En este caso pues sería un beneficio más a partir de pues la explotación sexual.
Sí.
Pero ¿en dónde la colocas a esa persona? En el mundo de la prostitución. Y ahí es donde también entra un poco el tema de la pornografía. La pornografía es la antesala de la prostitución.
Es la prostitución filmada.
Exacto. Yo diría que es esa publicidad, porque tú al final vas a querer hacer lo que ves en una pantalla.
Sí, y lo digo porque, ¿qué pasa con las mujeres que solemos decir, bueno, están ahí porque quieren estar?
Ese es un dicho que escuchamos mucho, Eva.
Sí.
La realidad es que, hablando en datos en Castellón, más de 90% de las mujeres que están ejerciendo la prostitución actualmente en Castellón están siendo víctimas de explotación sexual o laboral, según Fiscalía General del Estado. Estamos hablando de cifras muy, muy, muy altas y eso de que están aquí porque quieren es simplemente un dicho que se dice mucho.
Caray.
Sí, es una buena pregunta. ¿Realmente quieren estar ahí? Sí. Creo que muchas de ellas, si tú te pones a hablar realmente, a tener una conversación profunda, te dirían que si tuvieran una mejor opción o que tuvieran una salida, la tomarían sin dudarlo. Al final, son personas que están entre la espada y la pared.
Muy bien, me estáis contestando un poquito a la pregunta que os iba a hacer, porque volviendo a la película,
sí.
Que ha llamado la atención en todo el mundo, sobre todo por la trata de personas, en este caso, especialmente sobre niños, ¿no? De niños. Y os iba a preguntar si esta era una realidad en España y sobre todo aquí, en la provincia de Castellón.
Ay, pues por supuesto, ¿no? Sí. España, la verdad que es el país número uno de mayor tránsito, es el país número uno de destino de trata de personas en Europa. O sea, es el número uno de país que está recibiendo a personas explotadas. Porque somos un país de tránsito que de aquí a España se va a otras partes de Europa, ¿no? Sí. Al norte, donde sea. ¿Por qué se da esa realidad de que somos los primeros? Porque somos los terceros en el mundo con mayor consumo de prostitución. La única razón... Sí,
¿el
sí?
Tercero, ¿estás
el
diciendo?
Tercero en el mundo. ¿Por qué se da eso? Porque hay demanda. Hay personas que están dispuestas a pagar por ese tipo de delito, ¿no? Pagar por sexo en el contexto de trata y fuera en el contexto de prostitución, por supuesto.
Sí.
Yo quiero abrir un debate.
Vale.
Quiero abrir un debate. En la película... Yo pude ver un tráiler, todavía no lo he podido ver en directo, pero lo vamos a ver pronto. Resulta que salen mujeres, de hecho hay una mujer que provoca el secuestro de estos niños. O sea, hay mujeres que intervienen en la trata de personas. Y además, diría además, no sé, que quizás hasta está creciendo el consumo de pornografía en las mujeres. Bueno, son dos preguntas, pero ¿qué me decís al respecto?
Es un buen tema, es un buen melón para abrir ahora mismo.
Porque digo que muchas veces es como que todo le echamos toda la culpa sobre el hombre. Pero ¿qué pasa cuando vemos a mujeres que son parte de la trama?
Sí, sí. Bueno, hay que aclarar, sobre todo nosotros hablamos de hombres, mujeres, porque los números demuestran que la mayoría de los consumidores son hombres, más del 90%.
Vale.
Y luego de mujeres, obviamente habrá, pero los números son mucho, mucho menores. En cambio, ellas suelen ser las que de alguna manera están siendo prostituidas, en un número también muchísimo mayor que el de hombres. Vale. Obviamente siempre hay excepciones en estos temas. Okay. Yo diría que nos hemos encontrado mucho ese tema. Es decir, nosotras hemos encontrado mucho lo que se llama la madame, la mujer que está un poco haciendo de controladora, ¿no? Entre el proxoneta y la mujer prostituida. La realidad es que la mayoría de ellas pasaron primero por ese nivel de ser la mujer prostituida, la mujer pues
víctima,
machacada, golpeada. Y su mejor, en su mente, ¿no? Su mejor salida, ¿cuál es? Al cabo de los años, un poco tomar esa posición de ahora soy yo la que puede controlar a las demás.
Eso se llama el sistema prostitucional.
Vale.
De que sí que hay un abuso de poder que puede ser bien mujer o hombre, pero siempre la base de la prostitución como concepto es que es principalmente el hombre que está consumiendo, ¿no? Pero que dentro del sistema prostitucional hay lo que se crea que son mecanismos de supervivencia.
Vale.
De que qué puedo hacer para seguir viva, ¿no? Porque es una situación de verdad que trauma bastante profundo. Como si, de hecho los datos dicen, como si fueses un soldado en guerra.
Wow,
estamos hablando de pasar por violencias muy fuertes. Entonces
por
es como que a veces se ven con esa única opción, ¿no?
Wow.
Sin embargo, Eva, creo que abres una conversación muy interesante porque has mencionado el tema de la pornografía.
Sí.
Estamos viviendo en tiempos cruciales porque yo que soy joven, ¿no? Veo que mi generación está en un riesgo muy alto porque hemos normalizado y justificado una cosa que para mí no es nada justificable, que es el consumo de otro ser humano. Yo creo, y la película también habla de... de que ningún ser humano debería nunca poder ser vendido ni comprado. Uh-huh. Eso es contra de lo que debería ser el diseño de una sociedad sí. sana, ¿no? Y para mí la pornografía, y para nosotros como entidad, la pornografía es la antesala a la prostitución. Es decir, Mira. Es otra forma de lo mismo de también vender sí. y comprar a seres humanos. Entonces, lo que tú dices de mujeres que están consumiendo pornografía, perdón, veremos si de aquí a poquitos años, ya que el consumo va creciendo, ascendiendo sí. muchísimo, veremos, y seguramente sí tendrá un impacto en la prostitución, no lo sé, pero tenemos que tener mucho uh-huh. cuidado como generación sí. de dejar de justificar ese tipo de acto, porque aunque creamos que estamos solos y que no afecta a nadie, la persona que está al otro lado de esa pantalla está siendo víctima de una violencia de género, y es nuestra responsabilidad como generación levantarnos y decir, eso sí. no está bien.
Sí, sí, sí. ¿Cómo están afectando las redes sociales con esta problemática? Porque algo que escuchamos es que cada vez el consumo de pornografía comienza antes. Entonces, ¿qué me tenéis que contar?
Bueno, yo te contaría que es un gran tema. Las redes sociales, por una parte, ha facilitado la captación de posibles víctimas. Es decir, sí. ahora es mucho más fácil que yo te dé una oferta de trabajo desde la otra punta del mundo, la cual es falsa, pero obviamente tú no lo sabes hasta que llegues y te encuentres con la realidad. Uh-huh. Eso por una parte. Luego que estamos encontrando muchísimos vídeos en las redes sociales, las que usan mayoritariamente jóvenes,
sí.
Sobre todo de publicidad de ciertas apps, de ciertas sí. Redes sociales, en las que te animan a que si tú vendes imágenes no solo sensuales y eróticas, sino ya de un nivel que podríamos decir que eso es pornografía casera,
sí.
Y están animando a esos jóvenes precisamente a que creen ese contenido y lo suban. Uh-huh. Entonces, yo diría, estamos haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque hace unos años atrás conseguir pornografía infantil era súper complicado. Uh-huh. Era a nivel, yo tenía que ir a un parque infantil, esperar a que los padres pues se alejaran del niño, acercarme sí. al niño, meterlo en una furgoneta, llevarlo a la casa, grabarle imágenes, y ahí podía conseguir ciertas imágenes.
Sí, sí,
a día de hoy, la estrategia es voy a hacer que ese niño, que esa niña adolescente, quiera subir esas imágenes por su propia cuenta, de modo que no tenga ni que hacer ningún esfuerzo, ni salir del sofá uh-huh. de mi casa.
Wow, eso es tremendo y nos asusta. Entonces, yo quiero preguntaros, para ir acabando, ¿a cuáles indicios deberíamos estar atentos como ciudadanos para reconocer posibles víctimas?
Pues,
¿y qué deberíamos hacer si las encontramos?
Sí. Para empezar, yo creo que hay que decir que siempre habrán muchísimos casos, puede ser de todo tipo, pero hemos encontrado ciertos datos o ciertos factores, indicios mayoritarios cuando hablamos de personas que están sufriendo eso.
Por ejemplo,
en la Comunidad Valenciana lo que se ha visto con estudios es que principalmente hay un perfil de una mujer joven con poca formación educativa y muchas veces es migrante. Estamos uh-huh. hablando de un tema muy que se trata de la interseccionalidad, ¿no?
Sí.
Que tiene todos los temas, ¿no?
Claro.
¿Qué hacer si ves algún indicio de una persona que puede estar en una situación de explotación sexual? Nosotras nos disponemos encantadas para apoyaros en ese caso. Tenemos un número de teléfono 24 horas, que ahora os lo voy a decir para que podáis apuntar y llamarnos o escribirnos por WhatsApp incluso.
Perfecto.
Porque ante cualquier indicio, cualquier pregunta, duda, situación, caso, nosotras que nos hemos especializado en este tema, pues estaremos encantadas de apoyar.
Muchísimas
el
gracias.
Número, claro,
sí, queremos tenerlo.
Por supuesto, el número de 24 horas de la asociación Amar de Agoste uh-huh. es 615-430-452. 615-430-452. Ahí estamos dispuestas para apoyar ante cualquier caso en cualquier parte del territorio nacional de España.
Ay, qué bueno saber que podemos contar con vosotras, con gente que sabe cómo actuar en estos casos. Pero sé que además dais charlas sí. en los colegios, en los institutos, incluso universidades.
Sí.
Contadnos un poquito, porque quizás hay alguien que está, no sé, de alguna AMPA, asociación de padres, profesores, directores de colegio, de institutos, y dice, mira, esto es algo interesante para prevenir a nuestros jóvenes, porque estáis hablando de que las redes sociales está siendo un medio de captar
sí,
a jóvenes. tienes, ¿no? Hay muchos, bueno, yo también he visto muchas ofertas y te asustas. Contanos un poquito sobre eso.
Sí, tanto para recibir esas charlas o talleres de cómo prevenir el ser captado o incluso cómo detectar si alguien está sufriendo eso, se puede escribir al correo electrónico prevencion@amardragoste.org y ahí enseguida coordinamos con cualquiera que quiera eso.
Y vosotras os movilizáis hasta el centro que os lo pide. Uh-huh. Hoy también hacéis...
Sí. Y también podemos hacerlo telemáticamente.
Perfecto.
Sí, hay muchos recursos.
Qué bueno, creo que es algo que está a la orden del día. Uh-huh. Y que necesitamos esta ayuda. Muchísimas gracias, ha sido un placer contar con vosotras, ha sido súper interesante, se me ha hecho súper cortito. Este es un tema que da para muchísimo. Os damos las gracias porque sabemos que estáis aquí también de visita. Gracias por haber invertido este tiempo y hasta la próxima. ¿Podemos
gracias,
decir
hasta
eso?
La próxima.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias, Eva.
Gracias, oyentes, por estar ahí. Esperamos que os haya no solamente gustado, sino incomodado este tema, que os haga pensar y saber que con un clic podemos participar de esto y no haciéndolo podemos luchar de una manera silenciosa pero efectiva. Un saludo.